Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Néstor Restivo. Hoy Telma Luzzani está ausente por algunos compromisos. Mañana ya va a estar con todos nosotros. Trataremos de hacer lo mejor posible con Ricardo Maldonado en la operación técnica, que siempre ayuda, Franco y Yolanda en la producción. Hoy tenemos un programa dedicado bastante a América Latina, a dos países sobre todo de nuestra región, de nuestra patria grande. Y ya mismo les estoy dando las líneas de comunicación con nuestro programa. Por vía telefónica lo pueden hacer a través del 5275-0770. Por email, correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com. Recuerden también que nos pueden seguir por Facebook, Voces del Mundo, o por Twitter, @VocesMundo y @R-Cooperativa. Y recuerden también que a través de la página web mundo.sputniknews.com y también la página web de Radio Cooperativa, pueden escuchar este programa y en el caso de Sputnik News ver todos los programas anteriores. Como decía, hoy teníamos varios asuntos, sobre todo vinculados a la región latinoamericana, así que ya mismo vamos a dar una vuelta por el mundo.
Noticias. Hoy en el mundo.
Ayer lo habíamos comentado, en medios estadounidenses había trascendido la posibilidad de que el presidente Donald Trump finalmente retirara a su gobierno, a su país, del acuerdo climático, del acuerdo por el cambio climático firmado en París. Bueno, hoy se confirmó, así que el adelanto que decíamos ayer fue confirmado. El presidente Trump anunció este jueves que su país se retira del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Lo habían ratificado 195 países en la capital de Francia hace un par de años y seguramente por presiones de la industria petrolera, de carbón y la industria energética norteamericana, Trump dijo lo que había señalado en campaña, que se retira de ese acuerdo. Una vez más, Estados Unidos tiene un planteo unilateral frente a esto que había sido tan trabajoso. Recordemos que la idea del acuerdo climático es reducir la emisión de gases de efecto invernadero para llegar a fin de este siglo con una temperatura media que no supere los 2 grados de incremento, que ya estamos medio en el límite. El presidente Barack Obama había tenido una postura completamente distinta, había comprometido a su país a reducir entre un 26 y un 28% esas emisiones, pero Trump lamentablemente decidió sacar a este país del Acuerdo de París, que había venido a reemplazar el protocolo de Kioto, en el cual también siempre trabajosamente las potencias no se ponen de acuerdo en qué hacer con semejante contaminación que le ha brindado el capitalismo industrial a nuestro planeta. En todo caso, la buena noticia es que otros países que son contaminantes también y que a pesar de la decisión de Estados Unidos van a seguir adelante, anunciaron justamente, me refiero a China y a Alemania, hoy está el primer ministro de China en Berlín, anunciaron que igual, a pesar del retiro de Estados Unidos, van a continuar con sus compromisos y se espera que otras potencias europeas, asiáticas y del mundo desarrollado puedan también seguir contribuyendo a bajar los grados de contaminación que ahora, por decisión de Trump, no va a contar con la colaboración norteamericana. Y la segunda noticia de este bloque es que en México hay mucha expectativa por las elecciones en 4 estados este domingo, particularmente en el estado de México, que es el estado, aquí en Argentina sería el equivalente a la provincia de Buenos Aires, es decir, el estado más importante de México, donde increíblemente el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, el partido de gobierno, hace más de 90 años que gobierna allí, pero en esta oportunidad hay un desafío importante que le plantea el movimiento Morena, que lleva como candidata a Delfina Gómez, Delfina Gómez es la candidata del partido que ha formado Andrés Manuel López Obrador. Y hay mucha expectativa porque si Morena llegase a ganar en ese distrito, en el Estado de México, desde luego aumentan mucho las chances de que pueda hacer un buen papel en las presidenciales de 2018. López Obrador ya fue candidato en dos oportunidades a presidente, en una de ellas claramente derrotado por un fraude electoral. La cuestión es que hay elecciones en Coahuila, en Nayarit y en Veracruz, en este último caso municipales. Pero el más importante, la expectativa mayor que hay en México es lo que va a suceder este domingo en el Estado de México, ¿no? Así que bueno, en un momento en que el presidente Peña Nieto está bajísimo en las encuestas, Peña Nieto fue justamente gobernador del Estado de México, es decir, es un estado cuyas autoridades políticas tienen expectativas presidenciales, por eso ahí está la mayor expectativa. También compite la derecha del PAN con Josefina Vázquez. El PRI lleva a Alberto Alfredo del Mazo, un hombre de familia priista cuyo padre y cuyo abuelo fueron gobernadores allí. Y el PRD, que es el partido formado por Manuel López Obrador, pero que después se separaron para la formación de Morena, lleva como candidato a Juan Cepeda. Pero la gran discusión está entre el PRI y Morena, o sea, entre Alfredo del Mazo y María Delfina Gómez, una docente del movimiento Morena, insisto, con mucha posibilidad de triunfar este domingo.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bien, ayer comentamos bastante y tuvimos toda la tarde esperando que hubiese novedades en Washington, donde se reunió la Organización de los Estados Americanos, la OEA, donde no hubo acuerdo en la iniciativa que tenían Estados Unidos y otros países gobernados por la derecha regional de avanzar en una condena hacia Venezuela, de avanzar con la idea de una carta democrática, así llamada, y se postergó esa reunión, pasó en suspenso. Habrá que esperar una nueva fecha en la cual los cancilleres verán qué hacer frente a este tema. Desde luego hubo posiciones muy a favor de Venezuela también, el caso de Bolivia, el caso de Nicaragua. La propia presencia de la delegación venezolana sorprendió porque el presidente Nicolás Maduro había decidido retirarse de esa organización, a la que veía como una maniobra claramente golpista o desestabilizadora de su gobierno. Pero para hablar un poco de qué consecuencias tiene esta decisión y cómo se leyó desde Venezuela lo que sucedió ayer en Washington, estamos en línea con Juan Eduardo Romero Jiménez. Él es historiador egresado de la Universidad de Zulia, donde además es docente e investigador. Tiene una maestría en Historia Social de América Latina y ha sido docente invitado en numerosos países, tanto de América Latina como también de la Unión Europea y de Israel. Juan Eduardo Romero, lo saluda Néstor Restivo desde Voces del Mundo de Buenos Aires. Gracias por atendernos.
Saludo, Néstor. Un abrazo para vos y para Telma, que sé que está ausente, pero agradecido por el contacto y la oportunidad, como siempre, de ser escuchado con los compañeros allá en Argentina. Bueno, un gran abrazo para ustedes.
Bueno, muchas gracias. ¿Cómo se leyó esto ayer en Venezuela? ¿O lo ven como un fracaso de la iniciativa norteamericana de avanzar con la OEA contra Venezuela? ¿Cómo están con esa situación?
Sí, mira, primero hay que contextualizar un poco, ¿no?, la relación. Hay una confrontación doctrinaria entre la idea de democracia de la OEA y la idea de democracia que constitucionalmente nosotros avanzamos, ¿no? La OEA, el artículo 1 de la OEA, como ustedes muy bien saben, defiende a la democracia representativa como modelo imperante en América Latina. Solo Bolivia, Ecuador, Argentina también y Venezuela no se definen como democracias representativas, sino introducen otras adjetivaciones, pero no es solo cuestión de palabras, sino también de procedimiento. O sea, hay un problema de fondo que nosotros hemos venido anunciando. El presidente Chávez hizo observaciones sobre la Carta Democrática cuando fue aprobada el 11 de septiembre del año 2001, y si bien nosotros somos adherentes, pero somos adherentes con observaciones. Ese es un tema importante desde el punto de vista del derecho internacional. En ese contexto, por lo tanto, hay que ubicar la confrontación que se ha acelerado a partir del año 2015, producto, por supuesto, del control que pasó a tener la Mesa de la Unidad Democrática y los partidos de una estructura del poder público nacional como es la Asamblea Nacional. Sí. Ellos comenzaron y definieron cuatro estrategias, para salir de Maduro en total. Uno, procurar la renuncia. Dos, iniciar un juicio por la supuesta no nacionalidad venezolana de Maduro, 3, iniciar un proceso por supuesto abandono de cargo, o 4, buscar un referéndum revocatorio. Ninguna de esas funcionó, y paralelo a esa acción hubo una perfecta articulación entre las acciones de corte interna con la conformación de un bloque en donde la tríada Estados Unidos, Argentina de Macri, lamentablemente, y el Brasil de Temer son esenciales en eso. A eso se le agrega, por supuesto, la Colombia de Juan Manuel Santos, se le agrega la México de Peña Nieto, se le agrega Panamá, se le agrega el Uruguay de Tabaré Vázquez, se le agrega Paraguay también, y se intenta de alguna manera crear un bloque que procure, dentro de la figura del derecho internacional, buscar dos cosas. Uno, la declaración de una injerencia humanitaria, es decir, que hay una crisis de atención, una gran emergencia que requiere una intervención internacional, tal como lo establece el concepto de injerencia humanitaria, y dos, que Venezuela es un Estado fallido, es decir, un Estado que no respeta los derechos. Eso se ha ido avanzando progresivamente. Ante ese avance y ante el irrespeto de los mecanismos de convocatoria de la Asamblea General y del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, es donde nosotros anunciamos nuestro retiro. Sin embargo, lo que a ustedes les sorprende forma parte también de esa estrategia de hacer que ellos no esperen que nosotros actuamos como ellos esperan.
Claro.
Y hemos visto que iniciamos nuestro proceso de separación, pero al mismo tiempo sabemos que es necesaria de alguna manera nuestra presencia, y por eso el compañero historiador Samuel Moncada sigue en Washington estableciendo las relaciones con los distintos actores que, sobre todo en el área del Gran Caribe, nos vienen apoyando y que siguen sirviendo y servirán de elemento de contención a estos esfuerzos de aislar internacionalmente a Venezuela.
Nosotros... Una pequeña interrupción. Cuando hablas de una de las ideas que se trabajan en contra de Venezuela es la injerencia humanitaria, las misiones humanitarias, claramente es un disfraz de un tipo de intervencionismo, ¿es así?
Claro, es que el concepto de injerencia humanitaria ha sido aplicado en los últimos 10 años en dos escenarios. Uno en Irak, que produjo la invasión de Irak, y el segundo, la invasión en Libia, y un último intento con Siria. En los tres casos de los cuales estamos hablando, la injerencia humanitaria ha facilitado que los Estados Unidos actúe junto con sus socios, lo que denominamos los imperialismos colectivos, es decir, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, Canadá y Japón, para generar una intervención, ¿no? Por eso nuestra advertencia sobre la falsedad de la injerencia humanitaria. ¿Cómo declarar injerencia humanitaria si en el caso alimenticio, por ejemplo, el consumo de kilocalorías diario del venezolano está por encima de los 3.200 kilocalorías diarias? Cuando la emergencia establecida por la FAO para hablar de una emergencia alimentaria habla de menos de 2.200 kilocalorías diario de consumo. Sí te puedo reconocer las dificultades en términos del abastecimiento. Sí te puedo reconocer las dificultades en términos de la dotación de medicina, pero así como te reconozco las dificultades, te puedo dar esta cifra. El Estado venezolano entre 2013 a 2016 dio un 480% más de asignación de divisa para la traída de medicina, y en kilogramos solo hubo un incremento menor al 35%. Entonces, no es que el Estado venezolano no ha atendido el tema de las medicinas, que es una gran prioridad, es que los laboratorios transnacionales que han exigido recursos y se les ha entregado divisas, no han cumplido como parte de esa acción de asfixia. Sí. Y eso es importante decirlo. Uh-huh. Te puedo aceptar que el Estado venezolano ha fallado en el seguimiento de la asignación de recursos. También te lo puedo aceptar. Pero lo que no te puedo aceptar, y no le puedo aceptar a nadie que pretenda decirle, es que hay una crisis humanitaria porque el Estado no atiende esas áreas, ¿no? Claro. Entonces se trata de crear una perspectiva de abandono que justifique que Venezuela es un Estado fallido y que hay una crisis humanitaria que requiere una injerencia humanitaria, que es intervención de terceros países sin la autorización del país objeto de la intervención. Uh-huh. ¿Eso es necesario? ¿Para qué? Bueno, es que Venezuela tiene, y te doy este dato, reservas extraíbles de petróleo por 3.3 billones, son 543 mil millones en el Golfo de Venezuela, en el límite con Colombia, 26 mil millones de barriles de petróleo en todo el distrito del lago Maracaibo, 1.3 billones de barriles de petróleo en la faja de Hugo Chávez y 1.5 billones en la desembocadura del río Esequibo que estamos dilucidando con Guyana. Esos son 3.3 billones. Ningún otro país en el mundo tiene tantas reservas extraíbles y ese es el verdadero objeto de esta intervención, y es necesaria una intervención, y por eso que la oposición no se quiere medir en la Asamblea Nacional Constituyente, porque con una intervención se indica que el Estado de Derecho está ha fallado, no hay protección de derechos, no hay protección de la soberanía, puede haber intervención militar, con la intervención militar se pueden eliminar la resistencia y puede pasar a manejar el negocio del petróleo como ha sucedido en Siria o como sucedió en Irak. Ese es el verdadero punto, esa es la verdadera cuestión. Y por lo tanto, lo que vimos ayer con la OEA o lo que vimos en la elección de Venezuela para el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas...
Sí, acá también lo comentamos ayer en paralelo a lo que estaba sucediendo en la OEA, que fue elegido Venezuela como presidente de esa comisión por un voto mayoritario prácticamente, ¿no? Volvamos un segundito, sí. Juan, a lo de la OEA. ¿Cómo sigue entonces en Washington? ¿Hay como una convocatoria nuevamente? ¿Sigue habiendo gestiones diplomáticas para arrimar consensos?
Convocatoria. Ellos van a seguir intentando resquebrajar, sobre todo los países de la Asociación de Estados del Caribe, de la cual Venezuela es parte, porque recuerda que Venezuela tiene unos 550 mil kilómetros cuadrados de mar territorial y plataforma continental en el Caribe. Nosotros tenemos una plataforma caribeña natural, como ustedes tienen una plataforma suratlántica natural también, ¿no? Uh-huh. Y nosotros hemos hecho un trabajo a través de Petrocaribe, ¿okay? Y de la Asociación de Estados del Caribe, muy importante en búsqueda de la solidaridad. Ellos van a seguir resquebrajándolo, pero como te indico, ahí sigue nuestro gran amigo, historiador también, el profesor Samuel Moncada, manteniendo los elementos diplomáticos con los compañeros de la Asociación de Estados del Caribe, que hasta ahora, y esperamos que siga siendo así, ha evitado que ellos tengan una mayoría para producir una sanción ante la Organización de Estados Americanos. Uh-huh. Venezuela, aunque ha declarado su decisión de retirarse, no cesa en las acciones para desbloquear los intentos de presión que a nivel diplomático internacional se están haciendo contra nosotros.
Juan, y
nuestra firmeza, nuestra convicción es indudable, indubitable.
Juan, y la última, se ha lanzado ya el proceso de asamblea constituyente, la convocatoria, muy brevemente, ¿nos contás cómo está esa situación, por favor?
Mira, bastante bien la información que tengo. Yo me encuentro ahorita en la capital del país. Recientemente un funcionario del CNE, que fue alumno mío, me dio una cifra preliminar, me indica que hasta ahora van más de 1,000 personas por diversos sectores o por diversas estructuras inscritos como candidatos, es una cifra bien importante. Aquí lo clave es lograr una concurrencia mínima del 50%, aunque normativamente no se exige una concurrencia mínima, por la naturaleza de la conflictividad, sería importante que por lo menos el 50% o 51% de los electores del registro, que son 19 millones, es decir, estamos hablando por lo menos de 9.500.000 votantes que existan. No significa que 9.500.000 voten por los candidatos que está lanzando de diversas organizaciones,
sí, sino que participen.
Proyecto Bolivariano. Pero sí significaría que con una convocatoria de más de 9 millones de concurrentes, el discurso sobre el hecho de que el gobierno bolivariano es una minoría se les caería indudablemente. Uh-huh. La oposición está cometiendo un error, compañero Néstor, al no acudir. No hay nada que les impida acudir. No hay ningún tipo de obstáculo en términos jurídicos y normativos. Es un proceso electoral plenamente competitivo. Te lo digo porque yo me inscribí como representante, candidato a la constituyente por los trabajadores universitarios, porque yo soy docente universitario.
Claro.
Y estoy en este momento recogiendo firmas, sin el apoyo de la organización política ni nada, sino a través del apoyo de mis estudiantes, los compañeros profesores, obreros y empleados de diversas universidades en el estado donde yo vivo.
Claro, porque hay,
como yo,
para contarle a los oyentes, aunque lo saben, una parte es representación territorial y otra parte es representación por obreros, empresarios, académicos, estudiantes, campesinos, etcétera.
La representación territorial son más de 360 miembros de los 540 que se van a elegir, y el resto son representantes por sectores, campesinos, claro, trabajadores, pensionados, uh-huh, estudiantes, empresarios, ¿no? Son un conjunto diverso de sectores que están siendo incorporados. La participación en la Asamblea Nacional Constituyente no es por partidos, es por organizaciones, es por grupos de electores, es por un conjunto de estructuras que están en concordancia con la idea de una democracia participativa. Quien uh-huh quiera participar tiene que reunir el 3% de los votos del municipio donde va a participar.
Correcto. Bien, Juan, te agradezco muchísimo este contacto. El tema de Venezuela lo estamos tratando permanentemente. Va a seguir, también va a seguir lo de la OEA, va a seguir la constituyente, así que seguramente estaremos en contacto contigo nuevamente desde Radio Cooperativa.
Perfecto. ustedes, compañeros argentinos, siempre solidarios, siempre pendientes. Saludo a Telma, a todo el equipo de la producción, de nuevo, muy agradecido por permitirnos divulgar nuestro hacer y nuestro pensar.
Muy bien.
Toda la solidaridad de los compañeros argentinos, y bueno, un gran abrazo. Es posible que en junio, para el aniversario del Che, vaya ya, estoy invitado por la Municipalidad de Rosario para participar en los hechos, en las actividades aniversarias del nacimiento del Che, y bueno, muy seguramente vaya a Argentina ahora en el mes de junio.
Te esperaremos ansiosamente. Juan Eduardo Romero Jiménez, historiador de la Universidad de Zulia, está hablando con nosotros desde Caracas. Muchísimas gracias.
La voz invitada.
Bien, y no nos vamos a mover mucho de Venezuela, nos corremos un poquitito nada más hacia Colombia, porque tenemos el gran placer de tener aquí en el estudio de Voces del Mundo a Imelda Daza Cotés. Ella es una economista por la Universidad Nacional de Colombia, docente, activista política. En el año 1986 fue concejala en Colombia por el Partido Unión Patriótica, ese partido que surgió de unos acuerdos de paz fracasados, donde muchos guerrilleros, militantes de izquierda que salieron a la legalidad fueron asesinados luego. De hecho, en el caso de Imelda, ella fue amenazada y tuvo que exiliarse en Suecia. Allí siguió también una carrera política en un escenario como el sueco, tan distinto debe ser, ¿no?, al colombiano. Y regresó a Colombia en el 2015 y actualmente forma parte del grupo Voces de Paz y Reconciliación, que es esta especie de bloque legislativo en el Parlamento, creo que sin voto, pero sí con voz, que supervisa la implementación del acuerdo de paz al que llegaron las FARC y el gobierno de Manuel Santos. Así que para nosotros es un gran honor tenerla, Imelda Daza Cotés, en Voces del Mundo. Gracias por su presencia.
A ustedes también, muchísimas gracias por la acogida y por el interés en informar un poco sobre mi adolorido país, Colombia.
¿Cómo empezó a involucrarse en la política en su país? ¿Hace muchos años? ¿Qué
fue lo que la... Muchísimos años, cerca de 50 años hace, desde cuando estudiaba en la universidad. El conocimiento de los problemas del país y el saber que había soluciones para todos ellos, pero que implicaba un compromiso político muy serio, me llevó a mí a asumir eso. Y desde entonces a buscar por distintos medios la manera de influir en la vida política de Colombia. No ha sido fácil porque me tocó exactamente todo el periodo del conflicto armado, que se había agudizado. Nunca ha desaparecido. Llevamos 200 años de vida republicana y han sido 200 años de violencia y de barbarie, en algunos periodos más intensos que en otros, pero justamente las guerrillas nacen en la década del 60. Estaba yo en secundaria y cuando estaba estudiando en la universidad era muy intensa la actividad de la insurgencia, y a partir de ahí me tocó todo el tiempo la actividad política en medio de la confrontación armada.
Usted
eso
del
fue
estado
terrible.
De César, ¿no? Que es bien bien al norte de César.
Sí,
bien,
sí,
bien
yo
en la
soy,
esa península que tiene,
sí,
Colombia con, frente al Caribe, bien
yo
bien
soy
arriba.
Caribe, como Venezuela.
Ajá,
es decir, somos pueblos muy hermanos, Colombia y Venezuela, hermanados por el hecho de ser caribes.
Les cuento a los oyentes que Imelda Daza Cotés está aquí en Buenos Aires, entre otras cosas porque se está realizando en Buenos Aires el 17º Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos. Mañana es un día dedicado a Colombia, ya vamos a hablar en un ratito de ese tema. Pero bueno, estamos hablando ahora de lo que está sucediendo en estos momentos en ese querido país latinoamericano. ¿Cómo está hoy el proceso de paz? Nosotros hemos tratado muchísimo el tema el año pasado, en este han venido dirigentes colombianos, hemos hecho notas telefónicas, el oyente conoce cómo se llegó a ese proceso de paz, pero no sabemos bien cómo está hoy, qué tensiones, qué riesgos o no está enfrentando. Quisiera preguntarle sobre eso.
Si el construir paz ha resultado muy difícil, parece que para el sector dominante resultaba más fácil la guerra, pero no es así para el pueblo colombiano. En este momento el proceso de implementación del acuerdo, o sea, de hacerlo realidad, ha sufrido el más severo tropiezo cuando, después de haber adoptado la vía más rápida para normativizar el acuerdo, que es la vía llamada Fast Track, la Corte Constitucional decidió evaluar lo que se venía haciendo y dictó una sentencia funesta porque dice que el Fast Track no se está aplicando bien y que así no se puede seguir aplicando. Si es llamado vía rápida es porque precisamente se trataba de facilitar ese proceso de normativización del acuerdo. La Corte dijo que se le había coartado la libertad al cuerpo legislativo para opinar y decidir sobre el trámite de las leyes y actos legislativos en el Congreso. Y que así no se podía seguir haciendo, porque se está aprobando cada proyecto de ley en bloque, es decir, no se debate artículo por artículo, sino que se vota sí o no al bloque total de todo el articulado. Dijo también la Corte que a los parlamentarios se les había negado el derecho a opinar y a proponer modificaciones a las leyes propuestas y a los actos legislativos. En conclusión, que así no se puede seguir haciendo, que el Congreso debe tramitar los proyectos de ley artículo por artículo, debatir cada uno, y que los parlamentarios sí pueden proponer modificaciones, alteraciones. Esto es funesto. Ha sido el revés más duro que ha sufrido todo el proceso durante los 5 años de negociaciones. Y la preocupación...
Eso es lo que tiene hoy un poco paralizado.
Sí, claro. Situación. Bueno, se, digamos, logró zafarse ya en estos últimos días la situación y resolverse gracias a la decisión del presidente Juan Manuel Santos, que, convencido de que esa es su política central, asumió la adopción de medidas por decreto para destrabar también y para agilizar esa implementación, y fueron presentados al Congreso una serie de proyectos de ley que era urgente presentarlos y se espera que la próxima semana empiecen a tramitarse. De otra parte, el gobierno convocó a la coalición que lo respalda para pedirle que sigan votando los proyectos de ley en bloque y no artículo por artículo, y les ha pedido que no interpongan proposiciones que obstaculicen el proceso. Personalmente, el jueves, cuando estuve por última vez en la Cámara de Representantes antes de viajar acá, todos los parlamentarios liberales, conservadores, oficialistas o de movimientos alternativos nos prometieron a los voceros de paz que ellos iban a seguir votando los proyectos de ley y los actos legislativos en bloque y que sus proposiciones serían muy cautelosas.
Estamos hablando con Imelda Daza Cotés, nos está contando los desafíos que enfrenta el proceso de paz en Colombia, en este caso por una decisión de la Corte Constitucional, y cómo se está dirimiendo esto en el Congreso colombiano. En un minutito regresamos con la entrevista.
Voces del Mundo en redes sociales.
@VocesMundo y @SputnikMundo.
Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook.
Cooperativa La 770.
Twitter.
@R-Cooperativa.
Recuerden a los oyentes, si quieren llamarnos, estamos manteniendo una muy interesante entrevista con Imelda Daza Cotés, vocera del proceso de paz y reconciliación en Colombia, en el Parlamento. Nos pueden llamar al 5275-0770. Imelda, estábamos hablando del proceso de paz, las dificultades que enfrenta a partir de una decisión judicial, que por suerte parecen que se están destrabando, pero mientras tanto lo que preocupa y mucho es que desde que se inició el proceso de paz en los últimos meses, muchos dirigentes sociales, muchos dirigentes vinculados a la izquierda, al proceso armado en Colombia, que aceptó estas condiciones y se quiere reinsertar en la vida política, empiezan otra vez los crímenes, los asesinatos. Esto ya lo vivió Colombia en el pasado, con la gente del M19 y demás. ¿Qué dimensión tienen estos asesinatos? ¿Qué es lo que está pasando?
Además de la posición de la Corte Constitucional, hay otra grave amenaza contra el proceso de paz y la constituye los sucesores del paramilitarismo, que son grupos armados ilegales conformados por sicarios criminales, asesinos a sueldo, que responden a una ideología de ultraderecha que se niega a reconocer que el proceso de paz es irreversible. Ellos tienen apoyo, sin duda, anímico, ideológico, de fuerzas políticas retardatarias que también son enemigas del proceso de paz. Colombia ya vivió un genocidio político contra la Unión Patriótica, movimiento del cual yo fui fundadora. Eso significó que de 15 parlamentarios que nosotros elegimos en el año 86, 9 fueron asesinados y los demás tuvieron que exiliarse. Ese genocidio ha empezado a gestarse, u otro genocidio, a raíz de la firma del acuerdo de cese bilateral de fuegos. Parece ser que el espacio despejado así por la confrontación armada que terminó, pretenden ocuparlo estos grupos de criminales paramilitares que han provocado una situación de pánico en el movimiento popular, en las organizaciones sociales. Más o menos cada 2 días muere asesinado un líder social, hombres y mujeres, en toda la periferia del país. Es un hecho que atemoriza y paraliza el movimiento popular. Cuando más necesario es que las organizaciones sociales se activen y participen de este proceso de implementación, se ven frenadas y paralizadas por la acción criminal de estos grupos. Y lo lamentable y preocupante es que el ministro de Defensa, el fiscal y otras autoridades, pues, mayores en el país, se niegan a reconocer la existencia de grupos paramilitares y se atreven a decir que los muertos se deben a conflictos interfamiliares, ajustes de cuentas y a conflictos personales. O sea, a la víctima la revictimizan cuando después de asesinada la convierten en un delincuente.
Ahora, si un fiscal o un ministro de defensa dice esto, entonces el problema no es solo el uribismo, Uribe, me refiero al expresidente que alienta todo este tipo de cosas, sino que es mucho más profundo.
Es que esos todos tienen alianza con Uribe también, quienes así opinan, responden a la misma ideología que responde Uribe. Esto es lo más grave que nos está ocurriendo. Yo, por ejemplo, tengo que movilizarme con un esquema de seguridad, con escoltas, carros blindados. Eso me ha hecho sentir o recuperar aquí en Buenos Aires la sensación de libertad de poder caminar en las calles sin ser escoltada por hombres armados. Así se vive en Colombia y por eso nuestro empeño en construir paz. Yo no quiero que los jóvenes de hoy ni los futuros jóvenes de Colombia tengan que vivir en la Colombia en la que a mí me tocó vivir. Quizá por eso los más empeñados en este proceso seamos precisamente las víctimas de ese conflicto armado. También preocupa el tema de la Corte Constitucional porque uno no se explica cómo 4 individuos a los que nadie conoce en el país realmente podrán ser juristas muy preparados, muy capaces, muy lo que quieran ser, pero no puede ser que 4 desconocidos a quienes el pueblo colombiano no ha elegido ni siquiera de concejales tengan la facultad de hacer trizas un acuerdo político entre las FARC y el gobierno que costó 5 años de negociaciones y el compromiso de 6 países que se empeñaron en colaborar con nosotros para lograr ese acuerdo final, que quedó como el primer día de negociaciones después de que la Corte se pronunciara exigiendo pues que dizque más participación del Congreso. Yo quiero aclarar que he sido testigo de toda la implementación y la aplicación del Fast Track. Al Congreso no se le ha negado la posibilidad de debatir libremente, espontáneamente, todos los proyectos de acuerdo de ley que allí han cursado. Hemos participado también nosotros, los voceros de paz, de esas discusiones. No podemos votar, no tenemos facultad para hacerlo. Además, también los congresistas en la Cámara o en el Senado han presentado proposiciones. Es más, han modificado de alguna manera parte de esos proyectos de ley. Entonces, no es cierto que al Congreso se le hayan limitado sus derechos. Sí. Esto es una disculpa que se inventa la Corte para frenar el proceso de implementación. Lo que quieren es frenarlo, que no haya paz en Colombia y que nos devolvamos a la guerra.
Es realmente dramática esta situación porque, insisto, esto ya lo vivió Colombia en otros procesos de paz que no habían llegado a tanto y terminaron mal por esta situación. Una consecuencia del proceso de paz un poco más agradable, si se quiere, y humanitaria y social, y es interesante, lo he leído en algunos medios, es que muchas chicas, muchas jóvenes guerrilleras que están saliendo de ese estado de militancia armada frente al Estado y demás, ahora que pueden, han quedado embarazadas. Es decir, que hay como un boom de embarazos en Colombia. Me gustaría una liñita que nos diga
sí,
sobre eso.
Hay un boom de niños por la paz, un boom de madres guerrilleras de las FARC que vieron en este proceso de paz la oportunidad con la que siempre soñaron de ser madres, porque las madres colombianas de los sectores populares son las que han tenido que dejar que sus hijos vayan a la guerra. Entonces, ahora en medio de este proceso, hemos decidido que las madres colombianas no seguimos pariendo hijos para la guerra. Queremos parir y criar hijos para la paz. Estas guerrilleras han asumido eso como una consigna y llaman a los niños así, hijos de la paz.
Estamos hablando con Imelda Daza Cotes. Ella, les decía, es una economista de la Universidad Nacional de Colombia, ha sido docente toda su vida, debió vivir en el exilio muchos años en Suecia y actualmente es vocera del bloque parlamentario Voces de Paz y Reconciliación. Vamos a escuchar un tema musical y vamos a entrar en la última parte de la entrevista.
Voces del Mundo
en Radio Cooperativa
desde Buenos Aires, Argentina.
Bien, seguimos con Imelda Daza Cotes. Nos estaba contando el trabajoso camino hacia la paz que vive Colombia, ¿no? Antes del corte, ustedes escucharon esta terrible realidad de que más o menos cada 2 días muere un líder social en Colombia. Y me decía recién que desde el cese de fuego bilateral hasta diciembre del año pasado fueron 162 los asesinatos de dirigentes sociales colombianos, ¿no? Por el accionar paramilitar que no se ha desmovilizado, ni mucho menos en Colombia. Imelda, ¿cómo es la figura de Santos? ¿Tienen confianza en él, en su gobierno? ¿Creen que va realmente a terminar su mandato apostando más a esto? ¿O ven más dificultades a futuro de poder consolidar la paz?
Bueno, yo veo la actitud de Juan Manuel Santos como presidente de empeño en que este proceso culmine, que la paz se implemente realmente y que esa que fue su política central de gobierno termine cumpliendo con su meta de que las FARC puedan convertirse en un nuevo partido político para retornar a la sociedad de donde nunca debió irse a hacer política sin armas y sin uniforme. Yo diría que el presidente Santos se ha empeñado en serio en esto. No porque él sea el pacifista, ni el humanista, por excelencia.
Fue ministro de Defensa de Uribe, ¿no?
Mira, la élite colombiana, la oligarquía colombiana tiene claro que el país no podía seguir así. Ellos también quieren disfrutar a Colombia, que es un país muy bello. Ellos también quieren que lleguen más transnacionales a explotar los recursos del subsuelo. Ellos quieren hacer negocios en mejores condiciones. De ahí el interés de ellos por esa paz que para ellos, Santos y su élite, significa solo el silencio de los fusiles. Para el resto de colombianos, la paz tiene un significado mucho mayor y es justicia social en democracia. Desde luego, el silencio de los fusiles es requisito indispensable para construir democracia. Pero la ambición de nosotros va mucho más allá de solo el silencio de los fusiles.
Justamente el silencio de los fusiles, ¿no? Es el título de uno, de una de las películas, de los documentales que se va a ver mañana. Como les decía al principio de esta entrevista, se está realizando en Buenos Aires este Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos, y mañana, viernes 2 de junio, en la Alianza Francesa, es el día dedicado a Colombia. Tengo aquí el programa, lo pueden buscar por internet, pero a las 18 horas se va a proyectar Guayina Cainavi, ¿sí?, de Luis Ángel Manjarrés, también Chocolate de Paz, de Pablo Mejía, y justamente la otra, 19:30, El silencio de los inocentes, que es un trabajo de Natalia Orozco, y va a haber también una videoconferencia.
Silencio de los fusiles, perdón.
Así que aquellos oyentes que quieran ir a este festival, que también tiene muchas otras temáticas internacionales vinculadas al tema de las mujeres y al tema de derechos humanos, la verdad que es un festival para no perderse. Imelda, me decía recién esta idea de la desmovilización, ¿no?, de exguerrilleros y guerrilleras de la FARC tratando de insertarse políticamente. También está el proceso de paz que se negocia todavía con la otra guerrilla, el ELN, en Quito. ¿Cómo se imagina el futuro político de este sector del mapa electoral colombiano? ¿Qué futuros, qué escenarios avizora si esto ojalá se consolide? ¿Qué representatividad aspira a lograr en el pueblo colombiano? ¿Cómo visualiza eso?
Bueno, primero, la paz no será completa hasta tanto no se negocie también con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Esperemos que esa negociación avance pronto en el Ecuador y que la experiencia ya vivida sirva para aligerar ese paso. El futuro político del país, el año entrante tenemos elecciones de cuerpo legislativo y de presidente. Yo soy optimista por principio y por convicción. Yo creo en la sensatez del pueblo colombiano, que sin la opresión de los grandes medios de comunicación pueda decidir libremente la escogencia de un mejor cuerpo legislativo. Y ya sin el conflicto armado en medio, será factible llegarle al pueblo, hablarle con claridad y pedir su apoyo para la reconstrucción de Colombia. Las FARC son una organización que se sostuvo en la guerra, no tanto por su poderío bélico, como por su influencia en amplios sectores populares, en masas campesinas y en población que habita los barrios marginales de las ciudades colombianas. Allí hay un nicho que respalda la propuesta de las FARC de convertirse en un nuevo partido político. A mí me lo ha dicho mucha gente en muchas ciudades del país que dicen estar esperando ese nuevo movimiento para vincularse a él. Ya en el año 86, cuando se hizo esa efímera paz con el presidente Belisario Betancourt, el resultado electoral sorprendió inclusive a nosotros. Y fue precisamente ese buen resultado que se logró con la participación de la guerrilla inactiva en lo bélico, que generó ese pánico en la élite gobernante, y de ahí surgió el genocidio político. Eso no deberá repetirse, desde luego, pero yo sí creo que en las elecciones del año entrante serán millones los colombianos que respaldarán con su voto a ese nuevo partido político. De hecho, en el acuerdo ya está garantizado que el nuevo movimiento de las FARC tendrá 5 senadores y 5 representantes. Los enemigos de la paz dicen regaladas, 5 curules. No van a ser regaladas. Yo estoy segura de que las FARC, en alianza con otros sectores, inclusive liberales, de izquierda, Movimiento Alternativo, va a lograr una importantísima representación en el Congreso colombiano. El país se va a transformar. A pesar de las dificultades, seguimos empeñados en construir esa Colombia que hemos soñado y esa Colombia que todos merecemos.
Imelda, quiero hacer una última pregunta, porque siempre en la última etapa de América Latina hemos tratado muchos otros países, Argentina también, donde el poder mediático es muy fuerte y opera, lamentablemente, siempre en favor del capital concentrado, del cual es parte, por otro lado, ¿no? Grupos en la Argentina, en Brasil, en México, muy fuertes. ¿Cómo está en Colombia ese tema? Siendo que el propio presidente Santos es dueño de uno de los periódicos y apoyó el proceso de paz. ¿Cómo enfrenta el poder mediático toda esta situación?
Nosotros,
social?
Como Venezuela, también somos víctimas de una guerra mediática contra el pensamiento libre, contra el pueblo organizado, contra la libertad de expresión. Hay un acaparamiento y casi un monopolio de los grandes medios de comunicación, que además todavía manejan un discurso guerrerista. El discurso que les impuso o les dio el famoso Plan Colombia del fatídico gobierno de Pastrana. Ese plan trajo un componente que era precisamente ese, de sembrar en los grandes medios un discurso guerrerista, enemigo de la paz. Y esos grandes medios, que responden a los intereses del gran capital y de los grandes terratenientes y latifundistas, todavía se impone en Colombia. Es increíble la cantidad de mentiras, falsedades y tergiversaciones que hacen de los hechos que tienen que ver con el proceso de paz, y mantienen al pueblo enceguecido, lleno de mentiras también y de verdades a medias, que lo lleva a asumir actitudes equivocadas. Pero todo eso aspiramos a resolverlo una vez se termine de consolidar la implementación y tengamos la posibilidad de hablar libremente.
Bien, Imelda, la verdad muy interesante. Me gustaría preguntarle algo también sobre Suecia, pero se nos va a ir, pero tiene que haber sido una experiencia, pues usted militó mucho también en Suecia, tuvo la doble ciudadanía, se involucró, sí, en la situación política,
sí,
sueca.
Imagino, sí, muy en Suecia pude yo ejercitar mis dos pasiones, la docencia y la política. Yo me vinculé a la socialdemocracia, el partido mayoritario en aquel país, el que ha construido ese paraíso. Fui concejal 12 años en representación de este partido, y actualmente soy todavía concejal, pero ahora en representación del partido de izquierdas. Uh-huh. Suecia es un país maravilloso, sin duda. Es un país donde se premia la paz y se cultiva la democracia.
Uh-huh. Ojalá Colombia y nuestros países algún día tomen de esos modelos lo bueno que tienen, ¿no?
Podemos construir países aún mejores, porque tenemos más recursos naturales,
sí, seguramente,
y tenemos una población muy talentosa que nunca ha tenido la oportunidad de desarrollar tanto talento.
Le agradezco muchísimo que haya venido a Radio Cooperativa. Hablábamos con Imelda Daza Cotes, ella es vocera del bloque parlamentario Voces de Paz y Reconciliación, que justamente en el Congreso colombiano está supervisando la implementación tan difícil de los acuerdos de paz. Había sido concejala en Colombia, elegida concejala en 1986, justamente por la Unión Patriótica, estuvimos hablando de eso, pero las amenazas de muerte la forzaron a exiliarse en Suecia y volvió en el 2000. 15. Muchísimas gracias, Imelda.
Con mucho gusto y gracias a ustedes por la hospitalidad.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Sí, Néstor, Telma, todo el equipo, es buena la información diaria de internacionales, pero disculpen mi ignorancia sobre esos temas. En Estados Unidos, a través de la historia, ¿hubo presidentes que no bombardearon otros países o que bombardearon poco? Gracias por todo. Luis de Caballito.
Sí, buenas noches. Bueno, para las voces del mundo, les voy a dejar una frase de Andrés Rivera. Dice así: a este mundo hay que cambiarlo, porque así como está, es miserable. Y la miseria es la escuela del odio. Lo felicito, un beso.
Bien, muchas gracias, como siempre, a todos nuestros queridos oyentes. Ya mañana va a estar Telma Luzzani en Voces del Mundo. Va a haber seguramente otro programa de... Espero que les guste a nuestros oyentes. Y nosotros nos vamos agradeciéndole, como siempre, a Ricardo Maldonado, su operación técnica, maestría con los botones y los micrófonos, y la producción también siempre muy buena de Yolanda Machado y Franco Luzzani. Mi nombre es Néstor Restivo, nos vemos en la próxima audición. Gracias.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.